Hola a todos, bienvenidos a Yugi Podcast y batería al 2%. Soy Ángel y esta noche además tenemos la segunda masterclass de Plex y además con un invitado súper especial. Para mí es un placer aquí presentar al que me inspiró a comprarme el G8, el servidor HP y también el Xiaomi Mi Voz, como dije en la anterior masterclass de Plex. Y es no es otro que Rapejín. Hola, ¿qué tal, Rapejín? Mira, te presento antes a ti que a Fran y todo.
Hola, buenas noches. La verdad es que con esta presentación se le suben a uno los colores y todo. Pues nada, yo soy el culpable de aconsejarte esas maquinitas que tanto te han llevado a disfrutar, vamos.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Me da mucho miedo tenerte aquí porque es lo que tú comentas, ¿eh? Como dice Fran, peligra mi bolsillo. Pero bueno, Fran, ¿estás por ahí o qué?
Buenas noches, amiguitos. Pues sí, estoy por aquí. Una noche más, hoy con Ángel y además con Rapejim, como él ha comentado. Debemos decir que Rapejim, tenemos el honor de que se presenta en el mundo podcasteril con nosotros. Así que desde aquí, ya sabes, si lo haces muy bien, te tocará grabar un podcast. Es lo que hay.
Bueno, eso ya da más vergüenza que simplemente acompañar a dos grandes como vosotros aquí hablando, vamos.
Exacto. Bueno, grandes. Me río. Oye, Ángel, ¿te parece que, bueno, no haremos un resumen, ni mucho menos, pero si te parece, arrancamos con dos cosillas? La primera, pues bueno, si quieres comentar alguna cosa más, que te he oído además el podcast también de hoy, te he escuchado hablando sobre la Mi Box y a mí me gustaría comentar una cosita de Infuse, que es una aplicación que luego comento, y arrancamos luego ya con el guión que tenemos tan chulo, ¿vale? ¿Te parece? Así que si quieres comentar algo de la Mi Box, tú mismo.
Bueno, no, nada, yo en el podcast de hoy explicaba eso, ¿no? Otras posibilidades con la Mi Box que podemos utilizar, ¿no? Porque como podemos instalar aplicaciones, esto también que sabe mucho Rapejim, podemos instalar aplicaciones que no estén en el Play Store de Google para Mi Box. Bueno, también lo he estado utilizando mediante WebDAV para conectarme a mi nube en Xcloud y poder reproducir vídeos directamente con la aplicación Solid Explorer que te permite, ¿no? Al margen de Plex, ¿no? Pero bueno, lo que funciona de lujo es con Plex. Y como comenté en otro podcast, yo no sé tú, Rapejín, es verdad, si lo tienes así, yo lo tengo con Plex, o sea, con la aplicación Plex oficial. Y además lo hago también por Kodi, porque es que la aplicación, o sea, el plugin de Plex en Kodi es que es alucinante. No sé si lo has probado.
Hombre, yo creo que la duda ofende, ¿no? He probado todas las cosas posibles con respecto a Plex, porque la verdad es que me encanta Plex, pero bueno. Sí, y empecé probando la aplicación, como se estaba comentando en el backstage, por así decirlo, yo tenía antes también otras cajitas de estas que vienen con Android adaptado, realmente no vienen con Android TV, y en esas otras la verdad es que la aplicación nativa va fatal. Allí es donde empecé a probar el Plex, o sea, el plugin oficial de Plex en Kodi, y cuando pasé a la Mi Box, que va de lujo. Seguro que alguno más se la compra después de oír este podcast que hizo Ángel esta mañana y algunos comentarios de hoy. Pues después de probar la Mi Box, tanto la aplicación nativa como el plugin oficial de Plex en Kodi, es que van, pero genial, genial. O sea, van mejor que incluso las teles Samsung con su aplicación nativa, que también hasta ahora de las teles eran las que mejor había probado. Pero es que la Mi Box con el Android TV va, pero finísimo.
Sí, además, como comentas, es que vuela. O sea, es alucinante. Yo lo tengo en el Smart TV de Samsung. Me parece que lo comentaba en el podcast, ya es que ni me acuerdo. Y además, tanto en calidad de imagen como en lo que decimos, a la hora de mover menús, o sea, ves las portadas y es que vuela. O sea, va súper bien. No hay ningún tipo de lag, funciona perfecto. Y yo, la verdad, ya te digo, yo te lo agradezco porque estoy contentísimo. Ya te he comentado, luego fuera de micro, que es que ya no veo la tele normal. Estoy todo el día con el Xiaomi Mi Box. Y bueno, luego también me parece lo comentaba en el podcast, ¿no? Intento evitar las aplicaciones de Google, el Newspeak que hablé en el podcast también, y es que va todo de lujo, ¿eh? O sea, lo único que le falta es eso, ¿no? Si no utilizas aplicaciones que no son nativas, ¿no? De Android TV, pues utilizar un teclado, ¿no? Y un ratón o, bueno, con un touchpad de estos que van incorporados en el teclado, pero la aplicación de Plex es que es alucinante. Yo lo que pasa es lo de Kodi también lo tengo instalado, que es una de las ventajas, ¿no? Porque además, como tenemos la conexión por USB, le podemos conectar también, por ejemplo, un disco duro externo y podemos ampliar. Pero claro, si tienes Plex, no tiene sentido, ¿no? Aún así, pues está guay, ¿no? Porque dices, ostras, tengo Kodi, tengo Plex, Pero sí, yo, a ver, de hecho Plex lo veo a través de la aplicación Plex, porque, o sea, ambas van perfecta, pero claro, es lo que tú comentas, con Plex es que va perfecto.
Además, una de las cosas que también está genial de la aplicación nativa es que te pone las últimas series o películas. Películas si te las dejas a medias, claro. O series que estás viendo directamente en el panel principal, en el launcher según del inicio, según lo arrancas, pues te pone las cuatro o cinco series o las que estás viendo y te has quedado en el capítulo X, pues te pone ahí el siguiente que tienes que ver es este. Y eso es un puntazo.
Tienes toda la razón, ¿eh? Eso no lo he comentado en el podcast y es buenísimo, ¿eh? Tienes razón. ¿Ves? Eso se me había olvidado, ¿eh? Fran tiene razón. Es alucinante, porque claro, abres el escritorio y te sale, a lo mejor te sale como está la aplicación de YouTube ya por defecto instalada, pues te vienen a lo mejor los vídeos más virales y tal, pero entre medios te va saliendo, como dice Rapejín, pues yo qué sé, la serie que has dejado a media, la película que has dejado a media, y claro, es como un acceso directo, o sea, ya te sale ahí, le picas y sigues viendo la película. Es alucinante, o sea, no tienes que entrar a la aplicación, buscar la película, no, no. Es directo.
Sí, lo cierto es que lo que estáis diciendo es verdad, la pantalla principal de Plex está muy bien pensada y tanto para series como películas es una manera rápida, ¿no? De que eso que estás a medio ver o incluso si has acabado de ver un capítulo te aparece el siguiente, o sea, no tienes que ir a buscar la librería de series, buscar la serie, buscar ni mucho menos. Entonces es un win, ¿no? Un punto a favor de Plex que yo a mí es un tema de gustos. Ayer hablábamos, ¿no? Con Enisena Code, perdón, en el podcast que, bueno, comentábamos también fuera de micro, creo, al respecto, porque ellos, y ahora viene a colación, utilizan sobre todo la aplicación de Infuse. Infuse es una aplicación que está para Mac y para, bueno, para el Apple TV y para iOS. Para Mac no, disculpad, solo para el entorno iOS. Lo que hace, ahora han sacado una versión nueva y ahora enlazo con Plex, que te permite enlazar con tu cuenta de Plex. Y diréis, bueno, hasta aquí, ¿y qué novedad tiene, no? Pues la novedad es que Infuse se hizo famosa porque es un reproductor a lo VLC, pero mejorado, lógicamente, con metadatos, tipo Plex, pero con la grandeza de que es el cliente, es decir, es la propia Infuse el que convierte, el que transcodifica si es necesario. Entonces, esta versión nueva que han sacado no la he podido probar porque no tengo esta aplicación, es una aplicación cara, son 18 euros creo, o sea, no es barata, pero a aquellos que tengan un NAS de poca potencia o que no tenga capacidad para transcodificar o tengan el servidor de Plex en una máquina pues que no tire mucho, puede ser una solución. Lo que yo no sé es cómo lo soluciona, porque no entiendo, yo no sé si es que han llegado, porque lo que sí que he visto es la ventana de configuración, entras en configuración y enlazas con tu cuenta de Plex. Debes de entrar tu nombre y contraseña y a partir de ahí no sé cómo va. Realmente no sé cómo lo gestiona. No sé si es el servidor que transcodifica, que es el funcionamiento, sabéis, que explicamos ya en la primera sesión de Plex, cómo trabaja, o es sigue siendo, que sería, debería ser lo suyo, el cliente, es decir, en este caso Infuse, que coge, lo único que hace es pedirle a Plex, oye, sírveme este fichero y yo ya haré el resto. Lo cierto es que si es así, es otro golpe en la mesa, al menos para los usuarios de ecosistema iOS y que tengan, pues eso, servidores, el servidor de Plex montado en un NAS que no transcodifique o que sea, pues bueno, más lento. Es interesante esto, pero ya os digo, no he podido probarlo.
Pero volviendo a lo del Xiaomi, lo que comenta Rapejín, o sea, yo digo en el escritorio inicial, o sea, tú tienes la tele apagada, enciendes tu Xiaomi y ya te sale la película que habías dejado pendiente, ¿sabes? O sea, como una
Sí,
serie de
sí.
accesos, ¿eh?
Vale, esto también en el Apple TV también aparece. Es decir, antes de entrar en la app, solo puedes ponerte encima del icono, te aparece pues eso, lo que estás viendo, ¿no? Para que nos entendamos.
Claro,
Sí, sí,
es
sí.
una integración de la parrilla de lo que estás viendo en el propio launcher del equipo, como fuese en el launcher del Apple TV o el que sea. Es decir, sin ni siquiera haber abierto la aplicación.
Sí, esto del Apple TV se hacía, ¿no? No, yo no, la verdad es que no. Claro, son de esas cosas que si no te las explica alguien que no. Bueno, la verdad es que tengo un Chromecast y no me había fijado. Han mejorado, por cierto, también la interfaz de Chromecast entre sesión de Plex y sesión de Plex que hemos dado entre los dos podcasts. Han presentado alguna innovación también en el aspecto a la hora de presentar. Siempre están innovando un poquito en cuanto a bueno, cómo presentar la aplicación o el el desktop, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la pantalla principal, y esta gente no para, ¿no? Lo que estamos diciendo, están financiando, haciendo rondas de financiación y parece que van fuertes. Bueno, dicho esto, ya os digo, si os parece, pues arrancamos un poquito el addon para Kodi. Yo no lo he podido probar, pero sé que es un addon oficial, ahora sí, gratuito. Vosotros que lo habéis probado, entiendo que, por lo que estáis diciendo, no supera a MI, a Xiaomi Mi Box, pero también tiene una, bueno, está muy bien, ¿no? Por lo que comentaban, porque la interfaz de Kodi en sí, al menos la antigua, la anterior a la que hay ahora, no era muy muy cómoda, ¿no? A la hora de, no era muy usable.
Bueno, es que o sea, no se puede comparar con la Xiaomi Mi Box, porque la Xiaomi Mi Box es un hardware, por así decirlo, y el plugin de Kodi sería un software. Podrías comparar la aplicación nativa con el plugin de Kodi, y el punto súper a favor que tiene el plugin de Kodi es que el software que luego realmente reproduce o se traga, digamos, la película o la serie que quieras ver, es el propio software de Kodi. Es decir, la potencia que tiene Kodi a la hora de tragarse prácticamente cualquier vídeo, pues se la aplica a ese plugin que el plugin realmente es que sería como una interfaz oficial de Plex, que podéis moverte por toda tu librería, todas esas cosas, pero luego a la hora de reproducir le manda directamente el contenido, digamos, al núcleo, al reproductor interno de Kodi, y lo bueno que tiene, lo genial que tiene. Aparte de que es multiplataforma, que lo puedes emplear en cualquier plataforma que puedas instalar Kodi, es que se tragan muchos más archivos en transcodificación directa, perdón, en reproducción directa, que otro software, incluso oficiales de Plex, harían transcodes.
Esto que estás diciendo es interesante, y entonces entiendo que Infuse hará algo similar. Te presenta lo que es, pues bueno, como si fuera un plugin de la aplicación, pero realmente es el propio cliente que gestiona y que transcodifica si es necesario. Infuse también es famoso en eso, en que se come casi todos los formatos. Y una cosa que sí que tiene a favor respecto a Kodi, por defecto, es que Infuse sí que usando iCloud, y no sé si puedes usar Dropbox, no, no lo sé, pero sí que te mantiene en qué punto estás de cada película, de cada serie. Desconozco si con Kodi se... Y el plugin de Plex pasa lo mismo, porque al final entiendo que es el servidor de Plex el que guarda estos datos. Entonces ahí sí que Kodi no tienes problemas tampoco, ¿no? También te guardaba un poquito en qué punto estás de cada capítulo o de cada película. ¿Es así o no lo sabes? No, no. Es una pregunta, ¿eh?
Sí, totalmente. O sea, tú, para que te hagas una idea, para los que no lo saben o no lo han probado o lo quieren probar, tú abres el plugin de Kodi y, o sea, perdón, el plugin de Plex en Kodi, y es prácticamente usar la aplicación nativa de Plex. O sea, está hecho por la propia Plex, por tanto, toda la comunicación con el servidor, autentificaciones, todo eso, es como si fuese una aplicación nativa, solo que está corriendo en Kodi. Por tanto, a la hora de reproducir, digamos que se han ahorrado, y es el beneficio grande que tiene, la parte de programar un reproductor, porque ya directamente lo estás haciendo en Kodi. Entonces, por dónde te quedas, los canales que tiene Plex, que son al final plugins internos de Plex, lo que hablabais en el otro podcast de los subtítulos, todo eso, totalmente usable en el plugin oficial de Plex.
Genial, entonces entiendo que Infuse hará lo mismo. Pues es una bomba, ¿eh? Esto es
Bueno.
muy bueno, porque toda la gente que tenía problemas, porque al final Plex es como más complejo a la hora de que te vaya fino todo, pues necesita un hardware, necesita a veces algún ajuste, tienes que saber un poco cómo funciona para saber qué está pasando, y aquí, claro, estás matando dos pájaros de un tiro. O sea, la gente se monta a su servidor, le da igual que no tire o tire, da igual, mientras la red sea mínimamente decente. Y es más, el Mi Box, si no recuerdo mal, es red de 5, de 5 GHz, con lo cual no hay Ethernet, no hay cable y funciona bien. Entonces, está muy bien, tío. Se entiende que es una máquina, pues volviendo al Mi Box, que lleva un hardware bueno, muy bueno, y que, pues eso, lo transcodifica si hace falta sin despeinarse, ¿no?
Yo es que cuando me lo recomendó Rapehim, ¿no? Yo, claro, él sabía que tenía los dos Chromecast, ¿no? Y te lo digo respecto a lo que tú comentabas, Frank, que me decías que tenías un Chromecast ahora. Claro, y él me decía, no, fíjate, el Chromecast utiliza esto, ¿no? Yo le decía, bueno, pero que, a ver, sí que entiendo, ¿no? Yo sabía lo que era, ¿no? El dispositivo en sí, pero claro, no había tenido la experiencia de tenerlo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿y qué beneficio me da esto, ¿no? Pero ostras, ahora que lo tengo, o sea, como tú bien dices, lo primero es la red. O sea, yo, por ejemplo, con el Chromecast, tenía cortes, ¿vale? Desde que tengo el Xiaomi Mi Box, es que a día de hoy todavía no he tenido ningún corte. Hace como 2 meses o no sé, 2 meses y medio que lo tengo, cero cortes. Y ya te digo, o sea, la experiencia es totalmente diferente, ¿eh? O sea, es un algo, porque de hecho él me lo comentaba, RPG, y me decías, oye, que tiene un Chromecast también integrado dentro, porque lo lleva, pero que la experiencia es totalmente diferente. O sea, ya el hecho de tener Plex en el propio dispositivo, o sea, es que no tiene nada que ver. Y luego lo que te digo, la reproducción y lo que tú comentabas, Fran, ¿no? Que se lo come todo. O sea, no hay transcodificación, es que va perfecto.
Sí, eso es interesante. La verdad es que, bueno, pues ya
Cuenta,
veis,
cuenta,
dos
cuenta, Rapecín,
opciones.
cuenta, cuenta tú,
Sí, cuenta dos, pero vaya,
cuenta.
estamos viendo que son dos opciones muy buenas o buenas. Aquel que tenga el ecosistema de iOS lo puede solucionar de esta manera, y aquel que no, pues tiene la opción, ya sea el Mi Box o bueno, lo que decía él, ¿no? A través del plugin con Kodi, pues es otra solución válida, entiendo.
Y luego,
Sí.
ahora que nos cuenta Rapejín, el que también lleva más tiempo con el Xiaomi, pero lo mejor ya es que al final dices es el precio, que yo es lo que le decía, digo, ostras, es que yo ahora, a mí me costó, creo que fueron 61 euros en AliExpress, y digo, ostras, es que esto no vale 61 euros. O sea, el Chromecast, dices, ostras, está bien, ¿no? Es barato respecto a lo que te ofrece, pero es que el Xiaomi Mi Box es que es una pasada, o sea, es demasiado barato para lo que hace. ¿Tú qué opinas, Rapejín? ¿Tú que has utilizado mucho más que yo el dispositivo este? Cuenta, cuéntanos algo, como esto del acceso directo, que es muy interesante y a mí se me había pasado, es verdad.
Bueno, antes de seguir con el tema, el amigo, si quiere hacer una puntualización sobre Infuse y su uso de Plex. A diferencia del plugin oficial de Kodi, que está hecho por Plex y que hace una integración 100% de tu servidor, creo, y hablo desde el desconocimiento porque no tengo nada con iOS, y esto lo he leído por la experiencia de la gente en los grupos y tal, que Infuse lo que hace es integrar las librerías de tu Plex en el propio programa, no así todo el servidor. Es decir, digamos que se trae el contenido de Plex, series, películas y tal, lo integra en sus propias bibliotecas. Luego, cuando tú la reproduces, te la dejas a medias o lo que sea, se lo comunicará al servidor, pero no es el servidor en sí como tal. No es como la experiencia de usuario que te estaba diciendo con el plugin, que es prácticamente usar una aplicación nativa de Plex. Eso por un lado.
Ojo, perdona, pero por una cosa, te hablo de la versión que han presentado hace 2 días, ¿eh? No sé si tú hablas de esto, porque ya sé cómo funcionaba hasta ahora. Es que me ha sorprendido, porque he visto un vídeo que me ha pasado, bueno, justamente Sergio Navas, y en el vídeo se ve claramente. Te vas a opciones y parece que yo creo que allí no es que ellos hayan hecho algo, yo creo que hay un acuerdo con la gente de Plex, porque lo único que haces es enlazar a la cuenta. No sé realmente luego lo que pasa, ¿eh? Pero te hablo de la versión 5.7 que ha salido, no sé si el martes o el miércoles, ¿eh? Ese es el tema.
Yo creo que la que yo estaba comentando no era de hace mucho tiempo, pero no tampoco era de hace un par de días o hace 2 o 3 días. Ahora a lo mejor es un par de semanas o algo así. Entonces puede que sí hayan hecho cambios al respecto. Entonces ahí ya no me meto, ya que entre otro experto de Infuse en el podcast y hable de.
Sí, queda la duda, porque yo tampoco te digo, no lo he probado, entonces no puedo hablar con 100%, ¿eh? Igual que tú, no estoy. Bueno, dejamos ahí la duda sembrada y ya se irá viendo, porque ya te digo, es muy reciente.
Hablamos entonces al 2%, ¿no? Del conocimiento.
Vale, sí, es verdad. Y luego querías comentar algo más, disculpa que te he
Sí,
cortado, creo.
estaba. Bueno, me ha preguntado Ángel sobre la Mi Box y tal. Yo, cuando estuve hablando con él, que ya me la había comprado, ya la había empezado a usar y tal, yo se lo dije. Digo, yo tengo un Chromecast también, que está en un cajón prácticamente desde que me compré la Mi Box, y se lo dije a Ángel. Digo, yo sé que tú tienes dos Chromecasts, pero es que cuando pruebes la Mi Box, es que los vas a meter en el cajón como he hecho yo. De hecho, es que no sé si se lo comenté a él, sino a otro amigo mío también se lo dije así. Dije, mira, si no, o sea, si la usas y no es como yo te digo, que te olvidas del Chromecast y no te gusta, es que te la compro hasta yo. Porque es que te digo yo que esa la doy salida, pero rápido.
Vale.
Sí.
Porque yo sabía que en cuanto la catase Ángel, y sabiendo cómo le gustaba el Chromecast, dije, es que esto es la leche. Y luego, sobre el precio, pues es lo que comenta Ángel, es que el propio Chromecast Ultra, que es la versión HD de 4K de Google, ya cuesta 70 pavos. Y la Mi Box trae integrado un Chromecast Ultra, no uno normal, uno Ultra. O sea, ya partiendo de ese caso, te estás ahorrando 10 euros solo por eso. Pero es que aparte tienes un hardware genial con Android TV oficial, ninguna adaptación de un Android normal. Y es que es eso, va muy, muy, muy fluido, la verdad.
Vale, pues bueno, queda dicho. Perfecto. Si os parece, mira, nos vamos a saltar el guión porque nos lo hemos saltado, pero sí que quería hablar un poquito de Trackte.tv, que supongo que es un servicio que no sé si usáis, que es, pues bueno, básicamente es un servicio de terceros que lo que hace, pues nos permite hace como un poco de red social para controlar pues lo que estás viendo, lo que has visto, tanto películas como series, y hay un canal, creo, bueno, si no recuerdo mal, creo un canal para Plex, para, pues bueno, para configurarlo y que él mismo, él solito, pues cada vez que ves una peli, automáticamente se te actualice a la cuenta. No sé si lo usáis. Yo lo configuré en su día y bueno, lo sigo manteniendo, pero lo cierto es que no hago un uso intensivo de este servicio.
Yo la verdad es que lo caté en su momento. No sé si tú usas tu servidor de Plex con más usuarios, familia, amigos, en plan de amigos invitados, no de usuarios propios de tu cuenta Plex Pass.
Sí, uno de ellos es Ángel.
Pues yo, probablemente por desconocimiento de la configuración o lo que sea, lo puse el plugin este de extensión o complemento, como quieran llamarlo, de Track TR o TV, o no me acuerdo bien, y me la lió, pero mucho, mucho. Cogió todo mi contenido visualizado y se lo puse a otra de las cuentas de amigos que tenía puesta en el servidor. Vamos, no me la lió mucho, 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 porque la otra persona le daba un poco lo mismo lo que había visto y lo que no, pero cuando yo me di cuenta dije, hostia, menos mal que la hecho así, si lo hace al revés, mejor va a mí.
Sí, creo que hay alguna opción de Scrobble que hay que activar, pero no recuerdo, la verdad es que lo instalé hace mucho tiempo y bueno, lo tengo ahí y es una manía y que, bueno, lo apunté por decir, ostras, seguro que hay gente que le da más peso, ¿no? Más importancia a todo esto. Por ejemplo, hay aplicaciones, ahora se me ocurren a ellos, no me recuerdo ahora si es iShows TV o iTV Shows, no recuerdo, que son aplicaciones de estas para llevar un control de lo que has visto, lo que no, y bueno, hay gente que es muy fanática, yo no llego a este nivel, y entonces, claro, ahí como enlazas con tu cuenta de TrackTV, pues ya se sincroniza todo, entonces no tienes que ir marcando a mano si has visto un capítulo u otro. Bueno, es comentarlo, dejaremos los enlaces en las notas del programa y bueno, cada uno, si alguien se atreve, he puesto los links de, creo, de GitHub y cómo se instala, o sea que no es difícil y la configuración, no sé, igual sí, ya te digo, creo que hay alguna cosa que se me escapa, pero yo no tuve ningún problema.
Una cosa que tenemos que rectificar respecto al último podcast era el tema precisamente ese de ¿te acuerdas, Frank, que comentaste aquello de que tú eras el rey de la
los usuarios? Sí, usuarios, pues, gestionados.
Cuéntalo tú, porque al final te acuerdas que, claro, tú tenías la versión Pro, yo no, y que va, no puedo hacer lo que tú decías.
Bueno, Repejim también, al tener la cuenta Plex Pass, pues bueno, que puedes crear usuarios locales, para que nos entendamos, de manera que, pues bueno, en mi caso, por ejemplo, pues tengo a mi señora esposa, la CEO, y mi hija. Mi hija, lógicamente, todavía es pequeña, pero sí que lo hago para lo que comentamos, ¿no? ¿Te acuerdas que con las etiquetas para, de alguna manera, pues no tener librerías diferenciadas de películas y tener una sola librería de películas, pero que cuando entra la cuenta de la peque, pues solo aparecen aquellas que yo he decidido que estén en esa cuenta. Bajo mi experiencia, esto me lo contó, me lo sugirió un compañero, un amigo que seguro que escuchará este podcast, por cierto. Así que un saludo, Oscar. Lo voy a dejar aquí, Oscar. Y la verdad es que es la manera más óptima que yo he encontrado. No sé si Rapejim igual tiene alguna otra manera o no lo usa. Que nos cuente si tiene algún truco por ahí.
Bueno, sí, yo creo que lo que se refiere, Ángel, es que en el podcast anterior, en la primera parte, comentaste que eso lo podían hacer cualquier usuario y realmente eso solo lo pueden hacer los usuarios Plexpass. Es decir, la cuenta gratuita, puedes invitar amigos, puedes compartir las bibliotecas con los amigos, pero crear usuarios dentro de tu propio servidor solo lo puedes hacer con el Plexpass. Luego, aparte de eso, yo tengo Plexpass desde hace muy poco tiempo que me lo pillé y no he tenido la necesidad, porque prácticamente casi todo el contenido que lo vemos mi novia y yo a la vez, entonces no veo la necesidad de tener cuentas separadas, pero lo que sí, a la hora de clasificar el contenido, sí hago distinción en dos bibliotecas diferentes de las películas normales y las películas infantiles, por por gustos, realmente, porque así si meto películas infantiles junto con Tautuli o el antiguo Plexpy, pues puedo notificar por una parte esa biblioteca y por otra parte pues la biblioteca de pelis normal.
Correcto, ahí sí que en caso de notificaciones, pues al tener librerías distintas, puedes, bueno, como sabéis, en ComplexPy, bueno, Tautuli ya, vamos a llamarlo por su nombre, puedes notificar efectivamente de una manera distinta si te interesa. Bueno, hablamos de colecciones, si os parece, bueno, no sé, Ángel, supongo que no sé si te habrás dado cuenta, yo creo que sí, esto de las colecciones es relativamente, entre comillas, nuevo, ya se podían crear colecciones, pero hasta hace bien poquito no aparecía. Como una carátula más en tu biblioteca, ahora mismo pues aparece, imagina que tenéis tres películas que son una saga, pues aparece una carátula con las tres mini carátulas de cada una de las películas que conforma, y aparece como una peli más. Esto se puede ocultar si queréis, y hay gente que se quejó, y bueno, que sepáis que si vas a la librería en cuestión y vas a editarla y vas a avanzado, pues puedes desmarcar la opción esta de que te esconda las librerías que tengas creadas. Bueno, no sé si queréis comentar algo al respecto.
Okay.
No, yo estoy aquí casi para aprender. Yo, como comenté en otro podcast, estoy aquí a ver qué pillo aquí de los dos. Yo más bien, como comenté, lo utilizo más bien para la música. Entonces, a ver, películas pongo alguna y tal, voy poniendo, pero no, principalmente lo utilizo para la música. Entonces, claro, no, todas estas cosas las desconozco. Lo que sí que me interesaría mucho que explicarais, tanto, bueno, tú, Fran, en el otro podcast explicaste, luego también que Rapegino se explicaba también cómo renombra las películas y todo esto, ¿no? A la hora de guardarlo, ¿no? Que tú, Fran, ya creo que lo comentaste en el otro podcast, ¿no?
Sí, yo la verdad es que lo que hago, bueno, tengo ahí un sistema con Hazel, que es una aplicación de Mac OS, que es, bueno, es un clásico, y mediante mediante rules, o sea, sí, mediante, ¿cómo le llamas en castellano? No sé cómo llamarlo,
regla.
Rules. Sí, reglas, esta es la palabra adecuada, disculpa. Pues bueno, hago una serie de pasos, una serie de automatismos para facilitarme un poquito la vida. Supongo que Rapegim usará seguro, casi seguro, FileBot, para, bueno, entiendo yo, es casi seguro, ¿no? Igual me equivoco, pero no diría que sí, ¿no? ¿O qué usas para tú para renombrar?
Sí, bueno, yendo por orden voy a comentar primero las colecciones. Hasta ahora sí conocía el que las tenías que crear a mano, y que no las podías visualizar si no hacías un filtro, etcétera. Ahora he visto que han hecho ese nuevo cambio, que a mí personalmente no me acaba de convencer, y sí, puedes elegir las tres opciones, desactivarlas directamente, es decir, como hasta ahora ver todas las películas tal cual, la opción mixta, digamos, que es ver las películas sueltas, pero además también una que incluye toda la colección, y la tercera opción, que es cuando te haya agrupado dos, tres o cuatro, cinco, las películas que sea, que esas te las quite de las portadas y te dejes solo la colección. A mí personalmente yo lo tengo desactivado. Y luego lo del tema del renombrado que comentas, sí, uso FileBot, pero a tope. Tengo puesto un par de plantillas, digamos, en el que las películas siempre me las nombra con el nombre que recoge de MovieDB. Y entre paréntesis el año, solo eso. Es la forma más sencilla en la que puede reconocer las películas luego Plex, porque le tengo el scraper propio de MovieDB también. Y las series, pues se lo comentaba Ángel antes fuera de micrófono, pero lo más importante que yo veo a la hora de renombrar las series es que estén dentro de una carpeta con el nombre de la serie lo más parecido posible a como lo tiene DTVDB, y luego dentro, con que tengan el número de la temporada y el número del capítulo, con eso ya lo coge genial. Pero es muy importante el nombre de la carpeta de la serie, porque en series en las que haya un remake, ya sea MacGyver, si no le pones el año, por ejemplo, entre paréntesis, te puede coger la que no es, o en series que tengan versión estadounidense, versión de Inglaterra, que suele haber algunas, como The Office, pues si no le pones ese US entre paréntesis, pues te puede coger la que no es, te ponen los nombres distintos, carátulas, cosas así.
Sí, hay Shameless, también es otro ejemplo. La verdad es que yo uso FileBoot, pero sí que te digo que lo uso en terminal, porque con Hazel tengo unos scripts creados y desde aquí ahora sí que aprovecho para nombrar al creador, entre comillas. Yo he creado cosas ahí, pero la idea inicial es de Eden Expósito. Si no lo tenéis, y bueno, si usáis ecosistema iOS, aunque si no lo tenéis el ecosistema iOS, también os lo recomiendo, pero bueno, ya es quizá más justo el libro de Plex sin misterios de Eden Expósito, que vale 4 euros o 5 euros, o sea, vale una miseria, pero lo que hay dentro está muy, muy, muy bien. Y la idea la saqué de ahí y al final lo que pasa, pues básicamente cuando se baja un fichero es que pasa por una serie de pasos usando... Hay una aplicación también, no sé si está en... Yo creo que es multiplataforma porque es gratuita, de GitHub creo que es, que se llama Media Info, que lo que hace también tiene versión de escritor, perdón, de terminal, y lo que hace es te puede ver la calidad, la resolución, la duración de un fichero, ¿vale? Entonces, usando esta como premisa, pues yo, por ejemplo, le digo, oye, si dura más de una hora, es una película, esto. Entonces, sigo un camino, ese fichero seguirá un camino y hará lo que tú has comentado, renombrarlo de esta manera, igual que tú, el nombre y el año, entre paréntesis. Pero si es una serie, pues no. Si es una serie, correrá vía terminal una consulta a FileBoot, y lo que me devuelva de MovieDB, MovieDB o TVDB, creo que es la opción de series, me renombrará pues con el season, o sea, la S, el numerito de la temporada, con doble dígito, la E, con doble dígito el número del capítulo y el título del capítulo. Entonces, todo esto, luego Hazel, que es una aplicación que, bueno, básicamente se basa en reglas, no entremos en detalle, lo que hará será mover ese fichero donde corresponda. Y es más, si es una serie y es una temporada nueva, pues me creará la carpeta automáticamente con la temporada, el número de temporada, y dentro me pondrá el fichero. Con lo cual, claro, ahí cuando consigues esto, que es un esfuerzo y funciona, lo cierto es que te ahorras un montón de trabajo. Tampoco es que tenga infinidad de películas, pero bueno, te ahorran bastante trabajo a la hora de catalogar y de depurar, porque si no, la biblioteca, pues bueno, si no la cuidas un poco, eso sí que hay que decirlo también, ¿no? Todas estas cosas al final requieren un poco de mantenimiento, ¿eh? No va solo. Plex reconoce muy bien, hace un gran trabajo, lo tienen bien montado, pero bueno, a veces falla, hay que reconocerlo, y hay que estar un poquito atento si quieres tener una biblioteca, pues bueno, bien curada, ¿no? Bien limpia.
Porque una cosa, Rapegine, la integración, por ejemplo, del castellano, ¿no? Yo ya sé que Fran es más purista y más versión original, pero la integración en castellano, por ejemplo, carátulas y demás, yo también, por lo que he visto, es perfecta, ¿no? O sea, quiero decir que de cara a la audiencia, ¿no? Para que sepa un poco, como para los que no conozcan también Plex.
Bueno, aquí evidentemente hay que ver realmente que los datos los coge de las bases de datos de MovieDB y de TVDB. Es decir, que la carátula que esté en esas plataformas será la que coja. De hecho, son plataformas colaborativas, te puedes registrar y subir la carátula que tú veas pertinente, o de las que hay, incluso votar la que más te gusta para que sea la primera que elija, pues, los programas como Plex o similares. Y bueno, está también en la mano de todos que esas carátulas en español sean las elegidas por el programa. Yo la verdad es que muchas veces pues he votado con estrellitas ahí a que más me gustaba, y luego le he dado a actualizar en Plex y he dicho, pum, ahora esta es la que más ha votado la gente, en la que te pongo aquí.
Sí, porque a la hora de configurar Plex, es cierto, ¿no? No sé, yo es que esto no tengo ni idea, ¿eh? Yo os pregunto a los dos. A la hora de configurar Plex, claro, está la opción de inicio. A mí al menos me salía por defecto en inglés, ¿no? Luego le pongo castellano. Entonces, a partir de aquí, ¿él ya sobreentiende que digamos que el contenido es en castellano? O, claro, supongo lo hará por el título del archivo, ¿no? Quizás.
Creo que se basa más en el idioma que le pones tú que en el título del archivo.
Sí, ¿no?
Yo diría que también. Yo creo que se basa más en el idioma que tú le mandas. Lo cierto es que son parámetros que, ya te digo, yo hace tiempo que no toco. Sí que comentar al respecto de las carátulas, creo que hay como comentamos, hay una opción o hay un... ¡Ostras! ¿No? Es un agente, le llama agentes, de hecho, en Plex se llaman agentes, que es fanart.tv, que ahora estaba mirando la configuración de mi servidor, no me preguntéis por qué, pero lo tengo el primero. Es decir, sabéis que cuando vas a agentes puedes organizar, puedes priorizar que vaya a buscar las carátulas a un sitio o a otro. Y yo tengo fanart.tv como primera opción. Me registré en su día y entonces las carátulas que me pone normalmente son algo distintas a las que te pueda poner en TVDB o MovieDB. Friquismo puro. No le doy más importancia y de hecho tampoco he visto nada del otro mundo. Así que a veces lo que dice Rapejime al final es un tema de gustos. Puedes hacerlo a tu medida, incluso si hay una carátula que no te gusta la puedes cambiar, ya lo sabéis. Y bueno, es más un tema visual de cada uno que tenga un peso importante a la hora de ejecutarlo o de correr el servidor, ya está claro.
Sí, lo que sí es cierto que la gran diferencia también con la versión de Plex Pass respecto a la gratuita, yo por lo que he visto, y Rapejín, que la tiene hace poco, supongo que lo sabrá mejor también, tú ya, porque Fran la tienes mucho tiempo y quizás no te has dado cuenta, pero creo que también es precisamente esto, las fuentes a la hora de importar carátulas y demás, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema música, también me parece que está limitada solo a una, en cambio, si tienes la versión Plex Pass, pues claro, está más abierto a más posibilidades, ¿no? Es así, ¿no?
Vaya, yo no lo sé, Rapejim que nos diga. Yo creo que si, lo que estás diciendo, si es una, yo no lo desconocía, la verdad, no lo tenía en mente.
Yo creo que realmente en el tema de agentes no hay diferencia.
Tendrás que revisarlo, Ángel, a ver qué pasa por ahí.
Estoy aquí buscando preguntas.
Zasca.
Estoy buscando aquí preguntas aquí chungas, a ver si os pillo a los dos.
Rapejim es un poco así, te ha pegado un zasca, pero ha sido educado, pero yo te lo digo. Zasca.
No, hombre, yo lo digo precisamente por eso, porque desconozco, ¿no? Yo a la hora de iniciar la configuración sí que me pone, por ejemplo, yo por eso te digo, el tema música sí, no sé si es las FM, no sé. Y dice, hey, como diciendo, solo te permito a partir de aquí, y si quieres otra, por ejemplo, parece, creo recordar a iTunes un montón de cosas, ¿no? Pero dice, no, esto aquí tienes que pasar por caja chato. Yo por eso lo comentaba, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí, mi misión aquí es pasar del guión y buscar a ver preguntas trampa.
Oye, ahora que me acuerdo, un tema, no sé, a mí, para mí, que eso sí que me hace ilusión. Entiendo que la versión gratuita, dímelo Ángel, también no lo sé, cuando vas a una serie, cuando entras en la, bueno, en la serie en sí, puedes escoger que te suene o no la banda sonora de la serie, es decir, la música de cabecera.
Sí,
es verdad
sí,
que sí.
Eso lo tengo, sí.
A mí eso me encanta, tío. O sea, me gusta, no sé por qué me gusta.
Sí, y sobre todo si pones una serie tipo, no sé, como Banshee, que a lo mejor la serie a lo mejor tampoco llega tanto al nivel, pero la banda sonora mola, o Breaking Bad, ya dices, ¡buah! Antes de empezar ya.
Sí, sí, creando escena.
Sí, si Banshee, buena la serie, ya te estás poniendo en ambiente.
Sí, 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 ya te digo, es un tema que me parece original, tío, me parece que está bien hecho, está muy, muy currado. Oye, si os parece, hablamos de una cosa que seguro que muchos usuarios ya saben, pero disculpad, sí, había dejado de pulsar, sería la diferencia entre Plex Cloud y Plex Sync, que mucha gente tiene unas dudas ahí, pero bueno, sin entrar mucho en el detalle, bueno, lo resumo yo, pero rápidamente seguro Rapejim puede explicar algo más y comentar algo que has comentado antes fuera de micro que me parece me parece interesante. Plex Cloud, como sabéis, es lo que pusieron en versión beta a finales de, no sé si 2017 o antes, ya no recuerdo, y bueno, empezaron con Amazon, luego lo dejaron con la nube de Amazon, Amazon Drive, luego se pasaron a Google Drive y ahora mismo está operativa en principio en Google Drive, Dropbox y OneDrive. Bueno, operativa para ahora lo que nos explicará Rapejim, porque yo no lo desconocía, pero es básicamente tener un servidor de Plex en la nube. Es decir, tú no tienes que hacer nada, el servidor lo ponen ellos y tú solo tienes que subir el contenido a alguna de estas nubes.
No se le oye a Frank.
¿No me oías? Disculpa.
Justo cuando has dicho lo de el servidor y se te ha cortado.
Vale, bueno, lo que comentaba, que básicamente el servidor de Plex está en la nube, tú no pones nada, lo ponen ellos, entre comillas, y tú no te despreocupas y lo único que tienes que hacer es subir contenido, y aunque está muy limitado, está bastante capado, pero sí que el tema de carátulas, metadata, etcétera, pues todo eso lógicamente funciona. A nivel de cómo corre realmente, es decir, cómo se conecta, es un servidor más, es como si tuvieras un servidor de un amigo, pues aparece ahí, Plex Cloud, y funciona relativamente bien. Ha tenido muchos problemas, ahora parece que, bueno, está más o menos funcionando. Yo personalmente no lo uso casi nunca, Pero sí que tengo contenido ahí para probar y hacer alguna prueba. Pero ya os digo, no lo he usado a fondo. Y lo que sí que he escuchado muchísimo, sobre todo por Telegram, pues que hay muchos canales de Telegram que hablan de esto, no acaba de funcionar bien. A veces va muy bien, a veces no va. Y bueno, es una de esas cosas que yo no sé si. Bueno, RapidGym nos puede contar porque él es un Plex Pass nuevo. Y explícanos esto que nos has contado antes, porque yo no, yo lo desconocía.
Bueno, sobre el Plex Cloud lo que hay que comentar es que bajo mi punto de vista se les ha ido de las manos. O sea, se pensaban que la gente iba a coger un servidor, meter cuatro pelis y tenerlo ahí arrancado solo el momento necesario para verlas. Y claro, la gente ha dicho, ostras, que ahora no tengo que tener un PC o un servidor o un NAS encendido en casa. O sea, que ahora lo voy a compartir esto con mis 50 millones de amigos. Voy a meter aquí todas las pelis, series y cosas que quiera y voy a aprovecharme a saquísimo. Sobre todo la gente que tenía Plex Pass vitalicio, que dice, ostras, esto ya para toda la vida, a lo loco. Entonces, con respecto a eso, pues claro, cuando lo sacaron de la beta era muy seleccionada, poca gente, muy, muy cerradita, pues cuando salieron de la beta eso fue un despiporre, todo el mundo usándolo a saco y empezaron a realmente ver el problema. ¿Qué han hecho para intentar solucionarlo? No sé si definitivamente o temporalmente, deshabilitarlo. Es decir, todos los que adquirimos el Plex Pass a posteriori, no sé desde qué fecha, a lo mejor probablemente un par de meses o así, o algo más, directamente no podemos crear nuestro Plex Cloud. Los que ya lo tenían sí lo pueden seguir usando, pero los nuevos no podemos tenerlo, al menos. Se supone que temporalmente, no sé si en un futuro volverán a habilitar la opción.
Esperemos que sí. En las notas del programa os dejaremos un par de cosillas respecto a esto para saber si nuestro servidor virtual, es decir, este Plex Cloud, está en un servidor americano o europeo. Sabía que por lo que he leído por ahí y escuchado, pues bueno, interesa que esté en el servidor europeo. Hay un enlace donde verás, hay un par de notas y son, hay unas tres siglas donde puede ser AMS, que sería Ámsterdam, que es lo que nos interesa, SJC, que sería San José, Estados Unidos, y RIC, que es Richmond, Estados Unidos. Con lo cual, si tu servidor de Plex Cloud está en una nube en la otra punta del mundo, pues es probable que tengas más problemas y hay una manera de solicitar el cambio. Lo dejo en las notas del programa, es más anecdótico que en otra cosa, pero por si alguien no lo sabía, pues bueno, que lo tenga. Luego, si nos parece, hablamos de Plex Sync, que es lo que, bueno, básicamente lo que comenté. No lo comenté en el otro podcast, pero bueno, básicamente es usar las nubes de Dropbox o de Google Drive o de OneDrive para tener el multimedia allí, pero el servidor sí que lo seguimos teniendo en local. Entonces ahí sí que hay que, bueno, no lo uso, la verdad no lo he usado nunca, pero bueno, es como una manera más de, bueno, no sé en qué utilidad realmente tiene, no sé si RapidGym se le ocurre, yo no me he parado a pensarlo, pero no le veo una utilidad a eso, no le he visto nunca el porqué.
Yo la verdad es que tampoco lo he usado, pero más que nada porque no sabía realmente qué es lo que hace, porque lo intenté activar, pero no sé si es que no sé, porque no sé si tenía que subir el contenido que yo ya tenía a la nube o podía utilizar el que ya está en la nube, que a mí no me dio la sensación de que pudiese, o es
Sí,
solo en plan black backup, no lo sé.
bueno, la idea es que tú puedas subir, es que no le veo el sentido, porque el único sentido que tiene es que imagínate, te quedas sin espacio en tu disco duro, por decirte algo, o en tu NAS, y lo subes el contenido a Dropbox, que ya me diréis, o en Google Drive o en OneDrive, y entonces el servidor sí que lo necesitas tú en local, lo necesitas tener en tu casa, como hasta ahora, no es un Plex Cloud. Y cuando quieres ejecutar ese contenido, lo ejecuta en streaming, correcto, pero desde cualquiera de estas nubes donde tengas ese contenido. Yo recuerdo que en su día lo probé, de hecho lo tengo activo, pero es que no le veo ninguna utilidad, es que no le encuentro, no sé si es que era el embrión de Plex Cloud, porque esto de Plexing hace años, que está, o sea, desde cuando yo me di de alta, que es en 2000, pues 2014 sería, o 2013, 2014, justo cuando amenazaron con la subida de precios. No sé, ya estaba, pero no le he encontrado nunca una utilidad real. Yo no sé hasta qué punto esto está vigente.
Pues la verdad es que yo sí, también sé que hace muchísimo tiempo que está el Plex Sync en Plex, pero es que tampoco o sea, le veo utilidad en plan de que tú Porque no sé si tienes que tenerlo en local y en sync a la vez, o puedes
No, no,
subir
no,
a...
no, no, no. Lo puedes subir, claro. Lo puedes subir a Dropbox directamente y no hace falta que lo tengas en local esa parte. Imagina que subes dos, yo qué sé, dos películas y las puedes tener en Dropbox sin problema. No hace falta que las tengas en local. Y él, pues ve que están ahí. No, para ti es transparente. Él lo verá y te la presentará en la librería igual y tú para ti será transparente. Pero a la hora de ejecutarse, pues él, lógicamente, pues irá a la nube. Lo bajará, empezará a bajar y hará un streaming. Ni se lo baja en local ni hace nada de eso. Lo corre. Y si no recuerdo mal, yo diría que era así. Ya te digo, no tiene
Pues
más.
tendré que
Es que
darle otra
no.
vuelta para probarlo.
Pruébalo, pero realmente no le veo otra cosa.
Una pregunta,
Sí.
vosotros que sabéis de esto, lo del cloud, entonces, si, por ejemplo, supuestamente no, si hay transcodificación, claro, los servidores del VPS este que nos ofrece lo del cloud, se encarga de la transcodificación, ¿no? O hay un límite de transcodificación, porque, claro, por lo que comentabas tú, Rapejín, si hay 300 personas viendo contenido transcodificando, bueno, aquello tiene que echar humo, ¿no?
No, 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 tenías un límite de tres transcodificaciones simultáneas.
Correcto. Y además, en el caso de Amazon, ahora ya no sé realmente en Google Drive cómo lo hacen, pero en Amazon lo que estaba claro, yo me acuerdo, estuve en la beta y había muchas horas en las que, bueno, por lo que hacían ellos es al final es tú subías un contenido y lo que hacen ellos es, antes de que lo reproduzca nadie, ellos ya van haciendo una versión optimizada. Lo transcodifican para que nos entendamos, pero en background, no en tiempo real. Entonces, cuando un tío hace una petición, ellos ya tienen el fichero ahí preparado.
¿Pero eso lo
Eso es lo
hacía
que hacían.
Amazon o Plex Cloud?
Amazon lo hacía, bueno, Plex Cloud, que corría en los servidores de Amazon. Cuando estaba en la beta eran Amazon Drive y los servidores estaban, o sea, ellos tenían acuerdo con Amazon, seguro. Y no sé si Amazon Web Services, no sé exactamente qué tipo de acuerdo llegaron, pero claro, eso, hostia, es que estás hablando lo que has dicho tú. Pensaban que serían cuatro amigos que subirían cuatro vídeos y la gente, bueno, los frikis no somos tontos. Y la gente a la que ve un agujero ahí, pues empezó ahí a subir. Y claro, ojo, aparte de temas de derechos y tal, que estás entrando en temas ya más complicados. Y la cosa, bueno, al principio tenía unos parones, unos tirones que no. Ahora parece que está más estable. Supongo que irán escalando o viendo la escalabilidad del sistema poco a poco y irán abriendo poquito a poquito el grifo, por lo que entiendo. Y también de alguna manera frenar, ¿no? Que no haya una avalancha de usuarios, ya saben los que hay, pues bueno. Ya les digo, yo lo de Press Cloud, muy poco. Es que no. Tampoco le veo, bueno, sí, está, le veo la gracia, porque lógicamente si te ahorras tener una máquina encendida 24 horas, pues eso que te llevas, ¿no? Pero, bueno, está ahí, dejémoslo ahí.
Pues
¿Algún
oye,
comentario?
no digo eso desde el desconocimiento total, yo lo veo, a ver, un poquillo trampa, por parte de Plex, porque, claro, supongo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me compro mi Blu-ray original, ¿vale? Lo ripeo, lo tengo tal cual, sin comprimir, lo subo a mi Plex, ¿vale? Para consumirlo con la máxima calidad y resulta que Plex me está transcodificando, como tú dices, en background, por ejemplo, no sé, la película tal, ¿no?
No, no,
Película
no,
X,
Ángel.
¿no? No, no lo digo
No,
por, lo
no,
digo
eso
por...
dependerá del cliente que lo vaya a
Exacto, tú
consumir.
haces direct
Vale, pero
play
claro,
y
pero
te
ellos
lo
cómo lo
tragas tal
saben,
cual.
si, pero yo cómo lo saben si no lo he reproducido todavía.
No, porque
¿Sabes?
lo que
Digo.
hacen es almacenar una copia de. O sea, vamos a ver, eso lo puedes hacer tú en local también. Tú coges tu película de, yo qué sé, de Avatar, tu Blu-ray genial, te lo vuelcas a tu servidor NAS o a tu G8 o el que sea, y luego aparte de tener la copia, digamos el remux, el tope de calidad, le aplicas, que lo puedes hacer, ya te digo, en tu Plex local, lo de la conversión y optimización de versiones. Lo que hace es una copia a distinta resolución, tantas como quieras, una a 1080, otra a 720, otra a 480, una a 1080 con más bitrate, otra con menos bitrate, todas las copias que quieras. Y luego, cuando el cliente solicita la versión más potente que pueda ese cliente ver, es la que le sirve. Si puede con la más tocha, a tope, direct play, ya está. Que puede con una inferior, direct play, pero de una inversión inferior.
Exacto. O sea, él lo que hace es, de alguna manera, se ahorra la transcodificación en tiempo real, que puede tener el riesgo de que pegue tirones si la máquina no tira, o la hace en background. Esa es una opción en las versiones optimizadas, como dices tú, y puedes decir pues lo que tú quieres. Lógicamente, eso tiene un coste de espacio. En la nube, el espacio no es el problema. Yo creo que su problema ahí, claro, lógicamente es máquinas que en tiempo real se pongan a transcodificar. No es eso. Pero sí que por eso lo hacían en frío, ¿no? Que digamos, lo hacían en background. Y así, pues lo que decía Rappijim, si un cliente que no soporta o por ancho de banda o por lo que sea, pues el tío te servía otra versión, a otra resolución. Y claro, tan pancho.
De
¿Me
hecho,
explico?
Google Drive, fuera parte de Plex, Google Drive, tú subes un vídeo, un MKV, un MP4, el que sea, a 1080 y él te hace versiones a 720, a 480 en background también, de fondo, y se las almacena sin que tú veas nada. Luego, cuando tú vas a reproducir directamente desde el navegador un vídeo de tu propio Google Drive, puedes bajarle la resolución, como cuando se la subes o se la bajas en YouTube. Y él directamente coge el archivo, o sea, no está haciendo transcode directo, sino coge el archivo que ya tiene preparado de fondo.
Interesante. Mira, claro, tiene lógica. Es que tiene lógica. El coste de disco duro de terabyte cada vez es menor. El problema es CPU, que estén ahí
Y aparte que
con.
las nubes también usan el tema de la redundancia de datos, lo de que si un byte lo tienen repetido, pues lo tienen una vez, pero lo usan en 50 archivos.
Ay, 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 ese es el punto que quería yo enfocar al principio, ¿no? Es que es lo que quería comentar al principio, ¿no? Yo recuerdo o sea, cuando empezó el tema de la nube y demás, a través de Dropbox, ¿no? Que era la más popular, recuerdo el subir a lo mejor un archivo grande, ¿vale? Que estaba disponible en internet, totalmente, o sea, quiero decir, sin copyright ni nada, ¿no? Un archivo normal, y era cuando teníamos ADSL, ¿no? Que decías, ostras, subir un archivo costaba, ¿vale? Y recuerdo que lo dejabas en la carpetita esta de sincronización, ostras, y ya estaba sincronizado, ¿no? Entonces me di cuenta y dije, uy, yo esto tardaba más tiempo en subir. O sea, yo si subo un archivo propio editado por mí, le cuesta, claro, porque no lo tiene en la base de datos Dropbox, ¿no? Y en el momento que pongo un contenido que está en internet y que a lo mejor, yo qué sé, Rappijim lo tiene, ¿no? Aunque yo no lo conozca, claro, ellos saben que es el mismo archivo, ¿no? Y ya está la sincronización. Y es al punto
Claro,
que quería llegar.
eso es la deduplicación del contenido. Es decir, de
Exacto.
hecho, eso lo implantan ahora sistemas de ficheros nuevos como BTRS. Uy, perdón, ya me he liado con las siglas.
BTRFS, ¿no? Creo que es.
Ese tiene también por efecto deduplicación de archivos, de contenido concretamente. Es decir, si tú tienes dos archivos que son un 90% iguales, pues vas a tener un archivo al 100% y del otro solo el 10% que cambia.
Sí. No, yo por eso lo comentaba, ¿no? Que la idea era un poco, os quería comentar eso, ¿no? Digo, si vosotros, o sea, si tú tienes un Plex, Rappijim, Fran tiene otro, yo tengo otro, que no tenemos nada que ver, nosotros tres, yo por eso decía, digo, si cojo Avatar, por ejemplo, como tú decías, ¿no? La subo sin comprimir y me la comprimen, pues a lo mejor esa misma Avatar que tienes tú, que es otra, ¿vale? A lo mejor tú la has comprimido a 720, ¿no? Yo la tengo a 1080, pero al final nos hace, digamos que quizás mi película comprimida, no sé, a 720, pues te la está enviando a ti, ¿sabes? Al final, ¿no? Es lo que, para ellos ahorrar espacio, ¿no? Es lo que había pensado, pero ya te digo, no tengo ni idea, ¿eh? Era una idea solo, ¿no?
Eso es si el contenido, bueno, perdón, el contenido realmente fuese compartido, pero en teoría, salvo que tú y yo usásemos la misma nube de la misma compañía, eso no sería así. O sea, me explico, si yo tengo asociada mi cuenta de Google Drive y tú tienes asociada tu cuenta de Dropbox, si yo tengo Avatar sin comprimir ni nada y tú tienes Avatar sin comprimir ni nada, ese archivo evidentemente está duplicado en los servidores de uno y los servidores de otro. Eso sí, si yo tengo Dropbox, tú tienes Dropbox y los dos subimos ese archivo, probablemente al fin y al cabo los bytes de ese archivo estén una sola vez, solo que en los sistemas están referenciados a dos cuentas, a dos archivos supuestamente diferentes.
Exacto. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Y yo creo que lo que comentaba Fran hace un momento con Amazon y sobre todo también por lo del tema del comprimirlo ellos, ya no es solo por hacernos un favor, sino para no comerle a ellos anchos de banda. Evidentemente es más cómodo para ellos enviarte, o sea, no ocupar todo el ancho de banda enviándote una película sin comprimir en Blu-ray que enviarte una peli en 720, por ejemplo, ¿no?
Bueno, realmente es porque es muchísimo más caro la computación que el espacio en la nube.
Ah, ahí está. Sí, señor.
Es
Ahí
decir,
está.
tú, a ti te
Es.
cuesta, bueno, a ellos les cuesta mucho más tener cuatro CPUs transcodificando o cuatro núcleos de una CPU transcodificando un archivo que tener 4 teras con todos tus archivos, los de Fran, los míos o los que haga falta.
Sí.
Muy bien. Pues, si os parece, pasamos a otro punto que quería comentar antes de que se nos vaya, no sé cuánto llevamos, pero bueno, está muy bien la charla.
Casi una
Al
horita.
respecto, Ah, pues mira, no está mal. El tema de ahorrar espacio en un disco, yo os lo digo porque esto me pasó a mí. Y en las opciones de servidor, en biblioteca, hay un par de opciones donde pone generar miniaturas de vista previa de vídeo y otra de capítulos, generar miniaturas de capítulos. Yo lo tenía activado. Aconsejo desactivarlo, porque al final lo que implica esto es un coste de disco importante. Yo en mi base de datos pasó prácticamente de 160 gigas a 80, o sea, una disminución del 50% prácticamente. Y lo que hace, pues bueno, lo explica aquí prácticamente en la propia ayuda. Dice: las miniaturas de previsualización de vídeo permiten actualizaciones en vídeo. En vivo, perdón, en la pantalla de reproducción. Bueno, básicamente lo que hace es que cuando arrastramos hacia adelante o hacia atrás, que sale esa ventanita debajo, por lo que yo entiendo que es eso lo que te genera. Pero, ostras, es que consume un espacio espantoso. O sea, que sí que por mi parte lo tengo desactivado a nunca y he ganado un montón de espacio de disco duro.
Claro que son 80 gigas más, 80 gigas menos. Estamos hablando de gente que tenemos NASes.
Bueno, yo no tengo el servidor de Plex, no lo tengo en un NAS, lo tengo en un Mac Mini.
Ah, bueno, lo siento.
Sí, lo tengo ahí, el servidor, los datos no, pero el servidor sí. Y bueno, dejo los enlaces donde explican esto, en la opción de soporte de Plex, como no, y lo explica muy bien. Así que, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Si tenéis algún problema de este tipo, pues ahí tenéis una solución. Hostia, te quería preguntar, ya que te tengo aquí, Rapejín, ¿has probado el tema de Live TV? ¿Lo has podido probar? ¿Tienes alguna tarjeta sintonizadora digital? ¿Has jugado con esto o no es tu tema? Porque la televisión yo creo que cada vez la ve menos gente, vaya.
La verdad es que ni lo he tocado ni tengo ganas de tocarlo, o sea, porque una de las cosas que me encanta de Plex es que no tienes que ver la tele, o sea, te pones lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, lo paras cuando quieres, o sea, es maravilloso, pero no he usado eso, ni tengo sintonizadora, ni creo que la vaya a tener, si no, nunca.
Ya somos dos. No sé si Ángel, creo que Ángel también por lo que ha dicho, la tele cada vez menos, ¿no?
Sí, yo prácticamente cero. O sea que yo nada más que veo vídeos de YouTube y Plex. O sea, no utilizo casi para nada la tele. Es más, ahora incluso con lo de la aplicación de Newspeep, a veces descargo videoclips musicales. Me lo estaba haciendo ahora hace poco en Plex y estaba creándome listas de vídeos musicales también. O sea que es otra opción, ¿no?
Me lo van a hacer.
La verdad es que está guapo, ¿eh? Porque, claro, al final la lista la tienes tú, ¿no? Es totalmente diferente. Al final me creo mis listas ahí y tal, y lo disfruto ahí, yo lo paso pipa, ¿eh?
Qué bueno. Bueno, siempre hay gustos para todo, ¿eh? Al igual que el tema de compartir librerías, yo os puedo hablar de un caso personal. Tengo la librería de un ex compañero de universidad, o sea que fijaos, hace años ya que somos amigos, y tiene una biblioteca brutal, porque no se parece en nada a la mía. Y eso es genial, porque además es un tío que tiene muchas series de hace muy antiguas, ¿vale? Y películas muy antiguas. Y es brutal. Puedes encontrar cosas ahí, joyas, ¿eh? Alf, cosas de estas que dices, hostia, bueno, sería, me cuesta sentar a verme un capítulo de estos, pero que es la grandeza también de Plex, ¿no? De poder compartir. Sin caer en la trampa de la piratería, porque al final, pues en principio no se pueden descargar, ¿vale? Y eso da un juego que es guapísimo, tío. O sea, a mí me encanta. Y en tu caso, por ejemplo, pues la música, ¿no? Yo no soy muy melómano, pero sé que si quiero música puedo ir a tu librería y escucharme pues lo que me apetezca. Y hostia, esto es un punto que es un, no sé, es un punto muy chulo, tío, de Plex, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, supongo?
Sí, no, no, y además yo es que lo llevo al límite. Y ahora a ver vosotros que tenéis más experiencia, ¿no? Pero hasta incluso he puesto videotutoriales y todo esto, ¿no? Lo típico, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿cómo utilizar Git, ¿no? Por ejemplo, y ahí sí que se vuelve loco Plex, porque claro, el tema del renombrado y esto es que no tengo ni idea cómo lo tengo que hacer, pero se vuelve loco, porque al final todo lo agrupa en una misma, claro, lo meto en una biblioteca, no sé si tendría que hacer bibliotecas independientes, es que no sé. Pues claro, no. Claro, como no hay, digamos, metadatos ni nada, pues se vuelve loco. Pero bueno, están todos los vídeos ahí, ¿eh?
Yo lo metería en vídeos en una librería familiar, en este caso, entre comillas, ¿eh? O sea, crearía una, pero le diría que fuera familiar para que no me buscara metadata que sabe que no va a encontrar, ¿no?
¿Tú qué me recomiendas, Rapejín? Porque yo ya te digo, estoy loco, ¿eh? Porque metí que si de Git, que si Max. O sea, yo me volví loco ahí y digo, ¡ah, oh, qué guapo esto! Se me ocurrió, ¿no? Y la verdad es que es práctico, ¿eh? Porque empecé a meter vídeos musicales. A ver, he metido 10, ¿eh? Solo. por probar, ¿no? Y está chulo, ¿eh? Claro, ahora con el Chromecast también. Yo tengo, por ejemplo, en la tele de cocina sí que tengo el Chromecast. Y en el comedor ahí sí que tengo el Xiaomi mi Box. Y claro, pues tengo ahí los videoclips, accedo directamente. Tengo por ejemplo, un videotutorial y tal, pues lo puedo seguir. A veces los veo en YouTube, pero a veces los descargo porque me gustan. Digo, ostras, pues si eliminan el contenido, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que tengo este problema, ¿no? El tema de la organización, ¿no?
Ah, y pues se elimina el contenido, dice. Eso es Diógenes puro. Pero lo que te iba a comentar es, si son vídeos que no son, digamos, comerciales, películas, series, cosas así, hay una opción en las bibliotecas de Plex, un tipo de biblioteca que es otros vídeos. Eso sí, en este tipo de vídeos, ahí sí que te recomiendo, pero 100% que tengas un renombrado perfecto, porque ahí no te va a coger el nombre ni carátula ni nada de otro sitio, sino del propio archivo. Entonces, si el archivo se llama como el ID de YouTube, de donde se le ha bajado, no vas a tener ni idea de qué vídeo es eso.
Es lógico. Sí, exacto. Es que el tipo de librería es clave y va bien. Bueno, y exacta, creo que es otros, no recordaba, pero sí. Entonces ahí no te busca la metadata. Oye,
Bueno,
comentaros.
es tan clave lo de los vídeos. Perdón, el tipo de biblioteca, como estás comentando, hasta el punto de que si tú tienes, por ejemplo, documentales, que es un poco esto de decir, joder, esto es una peli o es una serie, porque es un documental, no es ninguna de las cosas. Si son documentales seriados, tipo Make a Murder, o algo así se llamaba la serie, que
Sí.
realmente es una serie documental o un documental seriado, como quieras decirlo, si lo metes en serie, te lo coge, pero si lo metes en películas no. Y luego hay otros documentales, más documentales únicos, como después del Before de Flood, o algo así se llamaba, me parece. Oh, perdón, Before the Flood o After the Flood, no. El que hizo Leonardo DiCaprio, que como es uno solo, lo metes como película y te lo coge del tirón. Y la gente que tiene realmente gran cantidad de documentales suele hacerse dos bibliotecas, una de documentales únicos y otra de documentales seriados, cada uno con un tipo, uno de películas y otro de series, y así se los coge todos.
Correcto, sí. Es importante. Bueno, esto lo ves para saberlo muy fácil. Os vais a TVDB, os vais a MovieDB y de donde la encuentre, sabéis dónde lo tenéis que colocar. Comentaros qué me pasó el otro día. Es que justamente me he acordado ahora. Digo, ostras, me iba a olvidar. Porque lo pensé, digo, ostras, lo voy a comentar en el podcast. En la última actualización, no sé, una actualización que me ha caído hace 2 o 3 días del servidor de Plex, pues me fastidió bastante la librería de. No sé, de películas y de series, no recuerdo ahora, creo que la de películas, disculpad. Y tuve que hacer un restore, o sea, un recover o recuperar una copia de la base de datos de Plex. La experiencia fácil, ya os lo digo, por defecto, en las opciones, no recuerdo dónde, pero bueno, creo que en las opciones, te da la opción de hacer copias de seguridad cada 3 días, no te deja escoger mucho, no te deja personalizar. Yo la tenía así, y entonces pude hacer un recuperar. Que es muy sencillo, es renombrar un fichero y en una ruta que está, dejaré las notas también según el sistema operativo, en Windows en un sitio, en OS X en otro y en Linux en otro. Pero bueno, es muy fácil porque allí donde guarda la base de datos también guarda las copias renombradas con al final el nombre es el año, el mes y el día, ¿no? Entonces simplemente escoges una de esas, le borras el sufijo que lleva y machacas la anterior, bueno, la machacas. La renombras la otra, por si acaso, ¿eh? No machaques nada. Y entonces restaura. Y me fue muy bien, la verdad. Perdí, eso sí, algún visionado que no había visto. O sea, que me marcaba como no visto y que había visto, pero bueno, en 3 días tampoco no tengo tiempo yo para ver Plex cada día como un loco. Pero sí que me salvó la vida. Y comentar que es fácil, ¿vale? No entrar en más detalle, pero simplemente que es fácil, que no es complejo. Y bueno, y ya que estamos, comentar también que lo que es el soporte o bueno, el know-how que hay en soporte de Plex es brutal. O sea, la cantidad de foros e incluso la propia ayuda que documentan estos tíos está muy, muy bien, o al menos bajo mi punto de vista está muy completa.
Yo es lo que os quería comentar a los dos, ¿no? Yo, por ejemplo, que ahora ya sí que, bueno, tengo el servidor y tengo la Raspberry, ¿no? La Raspberry tengo Plex también. Y claro, la Raspberry, como podéis escuchar en el podcast, siempre estoy haciendo cosas raras. Entonces, al final, siempre acabo rompiendo algo, ¿eh? Después, si llego a los 6 meses, es un milagro, porque lo llevo al extremo. Y claro, al final, se me desconfigura. Claro, tengo que volver a empezar de cero, ¿no? Y
Eso
era
es
una
lo
de
que
las
más
cosas.
mola.
Claro, y es que te da una ley. A ver, no me, al principio no me importa, pero ya, ostras, ya cuando lo haces ya 5 o 6 veces, ya como que dices, ostras, ya. Vamos a. Ahora mismo tengo. Y fíjate que ya es masoquismo, porque tengo dos Raspberry, y de hecho ya lo hice con la misma idea, ¿no? Digo, una la dejaré en modo estable, ¿no? Y la otra, pues para jugar, ¿no? Ahora ya lo voy a hacer, ¿eh? Ya lo voy a dejar en estable. Pero una de las cosas que siempre me había planteado es precisamente eso, lo del tema de la copia de la base de datos. Imagino, ¿no? Que si tú quieres exportar, por ejemplo, yo tengo, supongamos, ¿no? La Raspberry, un disco duro externo conectado con mis librerías de Plex, con su base de datos. Si yo utilizo, o sea, teniendo los archivos en la misma posición, si lo llevo o reinicio la Raspberry, por ejemplo, cargando la base de datos, ¿ya lo tendría listo o cómo funciona esto?
Bueno, aquí te voy a hablar yo de mi experiencia. Como sabes, ahora lo tengo en Ubuntu. Bueno, yo tengo el Gen 8, como bien te recomendé y te compraste tú también. En él tengo Exi con tres sistemas operativos. Xpenology con del DCN dentro, Ubuntu y Windows. Windows lo tengo pues para enredar un poco algunas veces y tal. Yo originalmente instalé Plex en el servidor, o sea, perdón, en el DCN, en Xpenology. Y la verdad es que iba genial, pero luego probé Docker, otra de mis perdiciones, no te hablaré mucho de él porque al final tuve que probarlo a saco. Pero decidí ir sacando todos los servicios, que es relativamente fácil de sacar del DSM, e irlos poniendo en contenedores de Docker en Ubuntu. Y Plex era uno de ellos, súper sencillo. Mientras tengas la misma estructura de rutas hacia los archivos, es simplemente coger todo el contenido de la base de datos, copiarla del origen, ponerla en el destino y levantar Plex en el destino. Fin, lo reconoce del tirón.
Joder, pues qué bien, eso es lo que, o sea, es lo que imaginaba, ¿no? Pero claro, no había tenido la experiencia de hacerlo. Pues ostras, pues eso está genial. Pero lo que te quería preguntar, ¿y entonces lo tienes en Docker, Plex?
Sí, va genial porque además una de las cosas que es un puntazo es la actualización del servidor. Es decir, tú lo tienes ahí corriendo, de repente te sale la notificación. Uy, hay una nueva versión, bájatela, instálala. Nada, nada, nada. Paras el contenedor, arrancas el contenedor y en el arranque tiene un script, el propio contenedor que dice, uy, esta es la última versión. No, hay una actualización. Vale, pues actualizo. Y arranca siempre la última versión.
Qué chulo, está guay, ¿eh?
Yo lo tengo por los repositorios, no lo tengo por Docker. Por eso que no sé, no, o sea, sé que existe en Docker, de hecho lo he probado, en su día lo probé. También lo he probado con Snap. Lo que pasa es que con Snap no es un, creo recordar que no era un soporte directo, ¿vale? Estaba adaptado por alguien, ¿eh? No era directamente Plex, me parece. Y también funcionaba perfecto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo ya te digo, yo lo tengo por los repositorios oficiales, o sea, de la propia página de Plex, te lo puedes descargar, lo instalas y listo, ¿no? Y también se actualiza, claro, cuando llegan las actualizaciones, pero, ostras, no sé, yo hacía que lo tenías en repositorio, ¿sabes?
Claro, a mí lo que me vino genial de pasarlo, lo que yo quería pasar a Ubuntu, y en principio lo estuve probando, pues eso, instalado normal, como un repositorio más o algo así. Pero el problema era las rutas, que tenía que adaptarlo todo, pasarlo todo a las rutas que tenía en el otro lado y cosas así. Entonces, ¿qué hice? Pues metiendo un contenedor, en el contenedor dentro pones la ruta que te salga de las narices y con un mapeo lo pones fuera a donde realmente tienes el contenido, que puede estar donde quieras. O sea, por ejemplo, fuera está en barra descarga y dentro está en barra home, barra RPG, barra películas o barra serie. Entonces, esa estructura la tengo siempre igual y la de fuera puede ser la que me salga a mí las narices. Puedo moverlo, puedo tenerlo en otro disco duro, puedo hacer combinaciones, lo que quiera. Mientras luego dentro del contenedor tenga la misma ruta que tenía siempre.
Bueno, yo en los repositorios creo recordar que es igual. La ventaja que sí que le veo a Docker, creo yo, también es el tema del aislamiento, por así decirlo, ¿no? Es una forma de tenerlo totalmente independiente del sistema operativo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? O sea, los repositorios, digamos que está un poco más integrado en todo el sistema operativo, ¿no? Y
Sí,
el.
es un poco como siempre has comentado de los snaps.
Sí, por eso que. O sea, que encuentro, o sea, me lo estás explicando, o sea, yo. A ver, ya por el ADN digo, tiro por los repositorios, ¿sabes? Pero tienes razón que quizás sí que es cierto que es interesante la posibilidad de Docker respecto a esto, ¿sabes? De tenerlo totalmente aislado, ¿sabes? Y luego, como tú comentas, ¿no? O sea, Snap, pues bueno, está bien, viene a ser algo parecido al Docker, pero el hecho de que no sea un soporte directo ya a mí no me. O sea, está guay, ¿no? Como experiencia de que, mira, lo instalas en un momento y lo puedes probar, pero para tenerlo algo estable, no. En cambio, lo que tú dices, ¿no? Los Docker sí que son soporte directo y encima es eso, tienes un aislamiento total, ¿no? O sea, a nivel seguridad también es genial, porque es totalmente independiente del sistema operativo.
Claro, claro, eso es uno de los puntazos del Docker. Aparte que yo ahora, por ejemplo, el Docker que tengo puesto es la versión, digamos, que siempre actualiza la última. Pero si ves que alguna versión te va mal o lo que sea, lo bueno es que como lo tienes aislado, tú llegas, paras ese contenedor, lo borras si quieres, porque digamos que la librería y lo importante lo tienes mapeado a carpetas fuera del contenedor para que se conserve, borras ese contenedor y pones algún otro contenedor con la etiqueta de, no, pues bájate la versión 1. No sé qué, que es la que me iba bien. Entonces ahí levantas un contenedor con la versión que tú quieres sin tener que estar enredando todos los archivos del sistema.
¿Ves cómo has hecho mal venir, tío, al podcast ahora que ya ves? Madre mía, tío, la faena que me estás dando. Dios,
ya te está deberes, chaval, ya tienes deberes.
Ya te digo, es que no, es verdad, no, es cierto, ¿no? Porque a veces las cosas las haces por, no sé, por inercia, ¿no? Y ahora es eso, me lo estás comentando aquí y digo, pues tienes razón. Oye, pues lo voy a hacer yo también así.
Hala, apuntado. Muy bien.
Bueno, no sé si comentar, ¿no? Porque ahora que están hablando de las cosas, justo me acabo de pillar una 3D Plus, la nueva que ha salido con más micro y el 5G gigahercios y tal, de Wi-Fi, y he encontrado una imagen que viene ya con el Docker de serie y, vamos, está adaptada justo para levantar contenedores a saco.
Madre mía, pero eso solo es exclusivo para esta versión de Raspberry, ¿no? Supongo.
No. O sea, el sistema este, la imagen esta es para un montón de plaquitas, ARM sobre todo. Lo que pasa es que lo bueno que tiene es que la han adaptado ya a la nueva versión de Raspberry, que no todos los sistemas operativos que hay ahí ahora mismo para la 3 están, o sea, funcionan bien en la 3D Plus. Y eso, que la han adaptado y tiene su base, es Raspbian Stretch, pero luego además le han instalado el Docker, le han adaptado los servicios y todo eso para que Docker vaya súper fluido. Y bueno, llevo esta semana probando a instalarlo y tal. Lo único que he instalado ahora de momento es un Plex para probar y estaba intentando instalar el Tautuli, pero no podía. Tengo que revisar.
El Tautuli lo he instalado yo, o sea, directamente desde el repositorio, ¿eh? Súper fácil, ¿eh? O sea, lo descomprime, o sea, haces un git clon, lo metes ahí en una carpeta, entras dentro y pones Python PlexPy y ya está, ¿eh? Y ya está corriendo ahí Tautuli sin problemas, ¿eh? Es lo más sencillo. Yo, eso sí que quizás no... Además, ahí eso tampoco es necesario tenerlo en un Docker ni nada, ¿eh? Esto sí que lo haría yo por, ¿sabes? En Python directo.
Pues, mientras estás tú escribiendo todo eso, yo ya tengo el contenedor levantado.
No, pero, ostras, lo que acabas de decir, a ver, lo del tema de la Raspberry nueva, yo me estoy frenando mucho. Yo ya voy camino a la 4, pero porque digo, ostras, otra Raspberry, yo creo que ya no puedo meter más Raspberries en casa.
No. Ahí te voy a dar un alivio y te voy a decir que no hace falta que te la compres. Es prácticamente como la 3, lo único que lleva el wifi un poquito mejor, pero si la conectas por cable como normalmente se suele hacer, te sobra.
Sí, no, yo la experiencia, lo que tú dices, entre estas versiones no hay tanta diferencia. Lo que sí es interesante es lo de la velocidad de transferencia, ¿eh? Porque yo te digo que con el, como comenté en otro podcast, el Xiaomi Mi Box, o sea, tú puedes instalarte el Plex si quieres probarlo y, oye, sin cortes, ¿eh? En alta definición, ¿eh? Increíble con el Xiaomi Mi Box. Con el Chromecast, imposible, porque claro, si hay transcodificación, como que no, claro, no puede transcodificar. Pero como es reproducción directa, es increíble. Entonces, claro, lo que tú estás explicando, ¿no? El tema de los Docker, imagínate si ya con esta Raspberry ya bien, ¿no? Digamos, pero si encima lo mejoran un poquito más la Raspberry, ostras, cuidadito que en el tema NAS, por así decirlo, ya ves, montando Dockers, alucinante, ¿eh? O sea, yo lo veo una pasada, vamos, lo que tú estás explicando esto de los Dockers en una Raspberry, imagínate lo que puede hacer.
Bueno, yo lo estoy probando precisamente para eso, para ver si realmente es la pasada que parece o hay más escollos que salvar. Pero lo que sí te comento es que la 3D Plus esta es un sí pero no, porque aunque lleva supuestamente red física de 1 GHz, como el bus de datos lo comparte con el USB 2.0, además ni siquiera 3.0, pues tienes una velocidad máxima de 300 megas, de 300 megas teóricos, reales no, porque si tienes cosas por USB, tienes... Bueno, eso si tienes cosas por usar no estoy seguro, pero igualmente, la velocidad máxima de 300 es teórica. A eso le tienes que restar, pues, comunicaciones, cosas así, por tanto no tienes un gigahercio real. La Wi-Fi 5G no la he probado a saco, pero lo poco que he probado creo que tampoco es igual que, por ejemplo, la de la Mi Box. La Mi Box va como un tiro, hace los test de velocidad por ejemplo, nuestra fibra de 300, que ahora han subido a 500, y te salen prácticamente los 300 clavos si estás cerca del router y cosas así. Con la Raspberry, el único par de pruebas que he hecho, una alejada del router y otra cercana, no superaba los 100 megas de subida y bajada. Entonces yo creo que también tiene que haber algún cuellito de botella por ahí que no está al 100%.
Sí, no, tienes toda la razón. Y además lo que comentas del wifi, yo no sé, claro, está nueva, pero cuando estábamos hablando antes del tema del plugin de Kodi, yo no lo llegué ni a probar porque tenía muchos problemas con el wifi, o sea, había un montón de cortes, o sea, no era un problema ya del propio wifi de la Raspberry. Y es lo que tú dices con el Xiaomi Mi Box, es que es alucinante. Es lo que comentábamos, yo no tenía un dispositivo que vaya tan bien el wifi, que era una de las cosas que te preguntaba, ¿te acuerdas? Al principio te decía, ¿pero el wifi va bien? Porque ya ves, tengo solo una habitación por medio de wifi, ¿no? O sea, tengo dos paredes, ¿no? Pero claro, con el Chromecast, pues no sé si por interferencias, no sé el qué, había momentos que a veces había cortes y a lo mejor era la misma.
Pero yo creo que potencia también.
¿Perdona, perdona?
Yo creo que por potencia también.
Uy, no te entiendo bien.
Por potencia.
Ah, por potencia, sí.
Pues... por potencia del propio Chromecast, que no tiene hardware, no solo a la hora de transcodificar o no, sino que, hombre, el propio CPU también tiene que encargarse de las comunicaciones y tal. Al fin y al cabo es un cacharrito muy chiquitito y tiene un cerebro para gestionarlo todo. O sea, si tiene que estar reproduciendo vídeo, comunicándose con algo que está lejos, porque si está cerca la comunicación es fluida y no tiene que hacer reintentos ni cosas así, pero si encima estás poniéndole un escollo a la comunicación y otro escollo a la reproducción, pues al final da de sí lo que da.
Sí, es lo que tú comentas. Entonces la Raspberry, ya te digo yo, o sea, como si estás un poquito lejos y para instalar Kodi y utilizar Plex, yo, al menos a mí mi experiencia no es positiva, ni mucho menos. En cambio, lo que decimos, que sea Mi Box, sí. Yo lo mejor que he podido hacer, y además, imagínate, teniendo que esto sí que lo descubrí, porque al principio, utilizando canales por defecto, a veces no me encontraba ni el wifi, la Raspberry, ¿no? Y al final, utilizando el canal 2, es el que mejor funcionaba, ¿no? Al menos la Raspberry que tengo de aquí, mi router, ¿no? Será por el router.
Y bueno, eso tienes que mirar también la saturación con los wifi de tus vecinos, claro.
No, pero lo hice y de hecho había incluso más vecinos por el 2 y me va bien, ¿sabes? En cambio, yo qué sé, hombre, normalmente van siempre por el 11-12, ¿no? Canal 11-12. Pero no sé, lo puse por el canal 2 y me aparecía mi red. Es que no aparecía ni siquiera. O sea, si lo ponía por el canal 11, no aparecía mi red.
Bueno, otra cosa que hay que comentar también, intentando enlazarlo con Plex, que se nos va de las manos, es que ha sacado una distribución directamente Plex para la Raspberry, que la quemas directamente en una SD, la metes y es un cliente Plex. O sea, toda la Raspberry, digamos, es un cliente Plex. Va muy bien. La verdad es que va muy bien. Antes de ese había estado yo probando otro que no era oficial, que era Raspiplex o
Rasplex,
algo,
¿no?
O Rasplex, eso, uh-huh. Rasplex, y que también iba genial, pero ese era basándose en una versión libre del Plex de Apple, o algo así, una versión de cliente de Plex que era libre. Y ojo, el wifi a lo mejor no iba muy bien, pero tú le enganchas por red a la, por cable la Raspberry, la pones en la tele por el HDMI y eso se traga lo que no está escrito también, ¿eh?
Exacto, es lo que estaba pensando, ¿no? Yo estaba pensando ahora cuando estabas hablando, digo, hombre, la Raspberry, pues como servidor, genial. Si quieres como cliente, tiene que ser por cable o imagino con un PLC, por ejemplo, ¿no? Es las únicas posibilidades, si no, no. Pero por Wi-Fi, ya te digo, ¿eh? A mí a nivel personal no ha sido una experiencia muy positiva.
Hombre, siempre hay que pensar que la Raspberry realmente no está ideada para los usos que se le da muchas veces. O sea, vale, puedes ejecutar emuladores de juegos, puedes ejecutar servidores de Plex, puedes ejecutar clientes de Plex, pero realmente, en teoría, esa plaquita es para desarrollos.
Sí.
No para estas funciones cañeras que le pegamos.
Sí, tienes toda la razón. Yo muchas veces lo pienso eso, digo, es que claro, le pedimos más de lo que puede dar, es lo que tú dices. Si tú instalas Raspbian a nivel gráfico, pues ya ves lo que hay, ¿no? Son todos programas, como tú dices, ¿no? Para desarrollo y tal, no para ponernos aquí a hacer lo que hacemos. Pero ya te digo, a nivel, si la quieres probar, ya te digo, como servidor y con el Xiaomi Mi Box, vas a flipar, ¿eh? Porque vas a decir, ostras, es usable, ¿sabes?
Sí, mi idea es intentar probar, ya te digo, la distribución esta que he visto, que viene ya con Docker instalado y optimizado para que haga mejor, he instalado un Plex, ya lo tengo, vamos, configurado. Faltan las bibliotecas, meterle material y eso, pero ya por lo menos arranca. Y eso para hacer pruebas realmente, porque no quiero, no creo que lo vaya a dejar de producción, pero para probar. Pruebas, pruebas.
Bueno, pues si os parece, porque nos hemos ido bastante del y nos estamos alargando y ya sabemos que queremos cortar un poquito antes, si os parece vamos cerrando.
No, 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 ya... no pasa nada, Fran, no pasa, si rápido.
No, no, sí, sí, que si no se hace muy tarde, amigo. Si os parece iremos cerrando. Yo no quería dejar, eso sí, antes ya para que cada uno pues vaya comentando su última palabra, vaya, su último turno de palabra, peticiones, o sea, ¿qué queréis, qué os gustaría ver en que no esté ya? Yo había comentado pues aquí tres cosillas por ahí, pues una opción era que yo encontraba faltar, que sería poder compartir, es decir, si yo veo una película o una serie, poder decirte a ti, Ángel, de alguna manera, decir, oye, mírate esto, que está muy bien, es decir, poder compartir algún, de alguna manera, pues los favoritos o a tus amigos o a tus usuarios, decirles, oye, esto lo he visto y me gusta. No sé cómo, o sea, algún sistema de notificaciones, no lo sé. Y otro tema que he hecho muy, muy, muy en falta es el poder adelantar y atrasar los subtítulos, que eso yo juraría que antiguamente se podía hacer, o al menos con la aplicación de cliente Plex Home Theater, y ahora ya no, o no sé hacerlo, o no se puede hacer. Y bueno, y además añadí la opción de doble factor de autenticación, que no estaría de más, que bueno, dotarán un pelín más de seguridad a nuestros servidores, entre comillas, que al final tenemos en su, en sus, bueno, que si te puedes logar vía web y bueno, te podrían no hacer nada grave, pero bueno, sí, te pueden cargar, se te pueden cargar la biblioteca tranquilamente si entran.
Sí, respecto a esto que comentabas, es uno de los defectos que tiene, que es el tema de no poder compartir las listas, que cuando te decía lo de los videoclips, una de las ventajas que tiene también es el poder hacer listas también de videoclips, tanto de música como de videoclips. Y claro, yo por ejemplo, que lo uso más para música, pues decirte, mira Fran, esta lista tope chula de las canciones que me gustan, pues no la puedo compartir. Y tú puedes tener mi biblioteca de música, puedes hacerte tu lista, pero yo no puedo compartir mis listas contigo ni las tuyas conmigo.
Exacto.
Yo por mi parte, una de las cosas que me encantaría que mejorasen es la información que da a la hora de ver el contenido que están reproduciendo tus amigos o tus familiares o la gente que comparte las bibliotecas, porque vamos, si habéis catado Tautuli, cuando estás reproduciendo un contenido es que te lo pone absolutamente todo, si es en 1080, si es 720, si está transformando de MKV a MP4, si es de audio AC3 a ACC, si cualquier cosa, es que te lo pone absolutamente todo. Y sin embargo, en Plex normal, entrando en la parte de servidor, te dice, oye, tu colega este está viendo esta peli y lo está haciendo en DirectPlay en su tele LG, bla, 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 ya.
No, te dice también el ancho de banda, es verdad, lo que se está consumiendo en cada momento, Tautuli te lo da, que es brutal, es verdad. Y lo que dices tú, tiene una cantidad de parámetros, ¿no?, que podemos añadir a las notificaciones, que es genial, si tienes que estar transcodificando, si no, lo que has comentado tú, ¿no? Tiene una, yo creo que al final, bueno, Tautuli de momento es una herramienta externa, pero que ya sabéis que Plex está apoyando, porque bueno, le ha dado en esa web que tienen, que comentamos en el anterior episodio, pues que les ha dado un escaparate, y bueno, veremos lo que pasa. A mí me gustaría también esa integración, ¿no?, que fuera ya nativa, porque la información que da, incluso las estadísticas, son muy bestias. Antiguamente había un plugin para Chrome que ya no funciona, que también estaba muy bien, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero estaba muy chulo porque te daba una idea de toda la biblioteca que tienes, te hacía unos quesitos así muy chulos, unos gráficos muy guapos, y te decía pues qué contenido tenías en 720 o en 1080, y te hacías una idea un poquito enseguida de qué tipo de biblioteca estabas viendo. Bueno, era curioso, estadística pura, pero que bueno, que siempre está, nunca está de más, ¿no?
Ya te digo, sin que en todas las funciones de Tautuli en Plex ya sería el bombazo, pero al menos, ya te digo, si hay que pedirle, o sea, si yo tengo que pedirles algo que a mí me encanta y que me viene muy bien, es el tema de tener más información visualmente, porque realmente esa información ya la tiene Plex, porque Tautuli lo único que hace son peticiones a la API de Plex o algo por el estilo, no sé bien bien internamente
sí,
cómo va.
A la API. Uh-huh.
Pero es eso, esa información, digamos que Plex ya la tiene y sobre todo ya la da, lo que pasa es que no la da de manera visual en su interfaz.
Exacto, es así. De hecho, hay un por ahí en GitHub, creo que se llama Plex API, no recuerdo, y están ahí un poquito, no sé si todas, pero muchas funciones para recuperar, pues eso, son ahí los endpoints o como lo queréis llamar, para recuperar pues, datos de Plex. Así que si hay alguno que se anime con Python, como está hecho Tautuli, por ejemplo, pues se puede entretener un ratito. Lo que pasa es que Tautuli está muy, muy currado. El tío, creo que son tres o cuatro. Pero hostia, empezaron con Plex Py y el salto a la versión 2.0 en la mejora de notificaciones ha sido notable. Y bueno, además funciona muy bien, muy estable. Yo lo ejecuté en primer lugar en beta en Docker, justamente, y ahora ya lo tengo en definitivo. Y bueno, y la verdad es que es un placer lo que dices tú, ¿no? Mejorar un poco las notificaciones. Yo el tema de los subtítulos, insisto, debería haber la opción de adelantar y retrasar segundos, desplazar en tiempo en los subtítulos, porque a veces pues no siempre son certeros al 100%.
El tema de los subtítulos es un mundo aparte. Yo, por suerte, por desgracia, no los consumo porque mi nivel de inglés solo me da para leer páginas y poco más, ¿sabes? O sea, para contenido, escucharlo ni de coña, y para leerlo en subtítulos mucho menos. Entonces, no consumo subtítulos, pero la verdad es que es todo un mundo. Que si está más sincronizado, que si está menos, en series, que si es una versión con censura o sin censura, que si, bueno.
Muy bien, pues oye Ángel, si te parece, iremos cerrando, ¿no? Hora 30, clavada ahora mismo casi. Si quieres añadir alguna cosa.
Bueno, yo como en el anterior podcast digo que añadan los podcasts, ahora que la versión de Android, al menos he visto que está la posibilidad de poder variar la velocidad. Pues bueno, yo imagino que esto tarde o temprano acabarán integrándolo. Me parece que lo leí incluso, ¿no? Que querían integrar esto, los podcasts.
Menos tele y más podcast. Y más podcast.
Completamente de acuerdo. Sí, creo que había algo por ahí. No oficial, además hay algún canal, pero bueno, no acaba de funcionar bien. Y sí, está claro que tarde o temprano entrarán en este tema también, porque esta gente, si algo por algo se caracterizan, es porque bueno, atacan a todo, ¿no? Se mueven a todo lo que hay que se le puede instalar, pues Plex lo hacen, lo desarrollan, lo generan una versión, y en cuanto a contenidos, pues bueno, también ahora parece que se están volcando más en el directo, pues bueno, pues porque parece que es también, pues es la pata que les falta, pero bueno, está claro, los podcasts yo creo que tarde o temprano, espero también, claro, como no, que caigan, ¿eh? Estaría muy chulo que cayeran. Muy bien, pues oye, si os parece, cerramos velas, chicos, porque yo la verdad es que eso es la 1 de la madrugada y bueno, mañana además también toca levantarse pronto, así que tendré que despedirme.
Bueno, pues yo decir que ha sido un placer compartir espacio aquí con Rapejín, que tenía ganas de grabar contigo y hace mucho tiempo, de hecho hace bastante tiempo que comentamos de grabar. Y nada, pues yo me lo he pasado pipa aquí con vosotros dos y también con Rapejín, por supuesto, ya te digo, que para mí ha sido un placer, que estés aquí. Y bueno, como sabes, yo al menos he aprendido de los dos y de ti también. Y bueno, que ya me has vendido una serie de cosas y madre mía lo que has hecho ya.
Es que me da miedo hablar contigo porque al final caes con algo así mismo. Menos mal que esta vez no tienes que comprar nada. Ya te pasaré la página de la distro esta de la Raspberry para toquetear y enredar y tal. Bueno, el placer realmente ha sido mío. Yo escucho hablar de cosas y digo, joder, pues tiene que molar estar en una de estas charlas distendidas sobre algún tema. Y la verdad es que está genial. Ah, y otra cosa que me acordaba. Porque tú y yo, Ángel, llevamos mucho tiempo hablando por Telegram, nos conocemos ya desde hace tiempo, que nos conocimos en Telegram, y me acuerdo hace mucho tiempo cuando empezamos a mandarme audios que te dije, es que tienes voz de podcaster, tío, te tienes que hacer un podcast. Así que mira, hasta en eso creo que influí para engancharte.
Sí, tienes razón, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. De hecho, a ver, yo podcast siempre he querido grabar desde hace muchos años, ¿no? Pero claro, yo te grababa ahí los audios también, tal, tal, y tú me decías, ostras, me estás grabando podcast. Y digo, ya, y al final, mira, al final ya me lancé y bueno, de momento aquí estamos, sí, tienes razón. Y de hecho, nos queda algún podcast pendiente, ¿eh? Tú y yo.
Alguna haremos. Bueno, pues lo dicho, un auténtico placer haber grabado sobre Plex con vosotros y haber intentado difundir un poco más los conocimientos, que eso es lo que más me gusta.
Pues muy bien, pues tienes toda la razón, para mí igualmente, ¿eh? Un placer conocerte, yo no te conocía, pero siempre si bueno, tienes este micro abierto para cuando quieras, ha sido una charla entretenida, nos hemos ido un pelín luego a temas que se iban un poquito más de Plex, pero que creo que son interesantes también para aquellos que pues no todos tienen un NAS allí y gente que trastee con Raspberries y tal, que vean que también hay la opción, ¿no? Y es interesante que, bueno, que siempre es interesante escuchar a gente lo que dices tu conocimiento y luego cada uno, oye, que coja lo que crea conveniente y aquel que no, pues oye, lo borra y punto, ¿eh? No hay ningún problema. Pero está muy bien, ha sido una charla, es verdad, entre amigos, como si nos conociéramos de toda la vida y muy amena. Por mi parte, yo me despido. Como siempre digo, sed buenos y Ángel, si acaso que cierre el podcast, que ya que lo ha presentado él, pues que lo cierre. Y nos vemos en un próximo crossover, ¿os parece? Venga, Ángel, todo tuyo.
Bueno, pues yo poco más que decir. Simplemente eso, pues yo creo que con esto ya más o menos medio cerramos Plex porque seguro que saldrán cosas nuevas. Y nada, pues ya sabéis que el mejor crossover lo encontráis aquí, ¿eh? En el Batería 2x100 y Yugi Podcast. Así que nada, nos escuchamos en otro podcast. Un saludo a todos.
Chao, chao.